Herrera en COPE.
Estar informado.
Este hombre con el que tenemos el gusto de hablar ahora es un jienense, jaenero, amante de su ciudad natal, que es la culminación del Renacimiento. Uno de esos placeres que puede darse el español cuando quiera echar dos días viendo maravillas. Se llama Úbeda. Siempre que viajaba en su coche cuando visitaba a su hijo en Granada, le producía mucha emoción observar a lo lejos de la carretera la belleza de la Sierra de Cazorla junto a Linares y la llamada Tierra Roja del Guadalimar. Un paisaje con el que se crió y que ha sido plasmado en la esencia de sus obras, reconocidas en el mundo entero con el Planeta, el Premio Nacional de Literatura, el Princesa de Asturias. Acaba de presentar un nuevo libro llamado Volver a Dónde. Y en él reflexiona sobre la realidad que nos ha dejado la pandemia del coronavirus y más cosas, relatando cómo ha vivido el confinamiento. Es un eficaz retratista de pequeñas cosas que las hace grandes. Es Antonio Muñoz Molina. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va todo?
Pues muy bien, me alegra que haya recordado esos paisajes que me gustan tanto, de cuando viaja uno hacia el sur, hacia Jaén, ¿no? Claro. Eso es muy emocionante, ese recuerdo siempre.
A mí me gusta ir a Úbeda. Hay una cosa que yo no he hecho en Úbeda, que debe ser de las pocas que no he hecho, que es, igual tú sí lo has recorrido, el camino de Machado desde Baeza hasta Úbeda.
No he recorrido el camino, pero me gustaría, ¿sabes? He estado muchas veces en el paseo de Baeza, ¿no? Uh-huh. Pero el camino ese no lo he hecho y sí que me gustaría hacerlo, la verdad.
Porque además desde Baeza, tú ves Úbeda un día, la ves, la tienes casi al alcance de la mano. Y andar entre los olivos de Jaén en una buena tarde de sol de primavera, bueno, eso hacía Machado para ver a su amada. Bueno, ¿volver a dónde? Eso te pregunto yo, ¿a dónde exactamente?
Bueno, el libro tiene un título en pregunta porque es una pregunta, más que una respuesta, es una reflexión sobre a qué queremos volver, en qué medida ha cambiado el mundo esta pandemia, y también otra cosa que está muy conectado con eso es cómo volvemos o de qué manera podemos volver al recuerdo o al examen de nuestro propio pasado, ¿no? El libro tiene, como tú has dicho, tiene una parte de crónica o de retrato de lo inmediato, pero parte de lo inmediato también en esta época ha sido hablar con personas mayores, queridas, a las que teníamos lejos y solo nos estábamos en contacto por el teléfono, y eso a mí me devolvía, cuando hablaba con mi madre o con mi tío Juan o con personas mayores de mi familia, me devolvía un tiempo mucho más lejano, que era el tiempo de mi infancia y de la vida en el campo, cuando trabajábamos en el campo, y el tiempo incluso anterior, ¿no? El tiempo de los recuerdos de las personas que ahora tienen ya 80 y tantos, 90 años, y que siguen manteniendo recuerdos muy vivos de otro país muy distinto, ¿no? De otra España, ¿no?
Podemos ser más o menos de la misma quinta. La tuya ha sido infancia rural, la mía solo a ratos. Ha sido más urbana. ¿Qué echas en falta de la infancia rural exactamente, Antonio?
Yo lo que echo en falta es una cosa que lo que creo que echamos todos en falta, que es la capacidad de vivir en el paraíso que puede tener un niño, y echo en falta las personas que quería y que no están, ¿no? También echo en falta unas cuantas cosas muy específicas. Echo en falta, por ejemplo, una especie de sentido sobrio de la decencia, ¿no? Y de que era el que me enseñaron a mí, el que yo veía en mis padres y en mis abuelos, ¿no? Una actitud como de reserva escéptica hacia el mundo, ¿no? Eso me gustaba mucho, y me gustaba mucho el modo en que ellos disfrutaban o aceptaban la parte mejor de su trabajo en la huerta o en el campo, ¿no? La una cosa de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado trataron mucho, que es la cuestión del trabajo, ¿no? El trabajo bien hecho y el trabajo digno y soberano, en el que una persona disfruta de lo que está haciendo y disfruta de hacerlo muy bien. Eso es lo que echo de menos.
El libro está planteado en varios planos temporales y también en varias localizaciones. Quizá el triángulo de ciudades de tu vida, Nueva York, Madrid, Lisboa, pero por ir a los planos temporales, el confinamiento. Hay un buen día en que dicen, quedaos en casa y no salgáis, y ahí estuvimos 3 meses. Los recuerdos de esos 3 meses, si no los escribes rápido, ¿pueden volatilizarse también rápido?
Absolutamente. Hay una cosa, en primer lugar, la memoria es mucho menos fiable de lo que pensamos, ¿no? Y en segundo lugar, cuando vives circunstancias excepcionales, esas circunstancias, cuando terminan, se alejan muy rápido en el tiempo, se vuelven inmediatamente lejanas, ¿no? Entonces yo sentía una necesidad muy poderosa de anotar y de dejar constancia de todo lo que estaba viendo, de lo que yo sentía, de lo que había dentro de mi casa y de lo que veía en el mundo limitado en el que estaba, ¿no? Yo he escrito mucho sobre otras ciudades y otros países y sobre la amplitud del mundo, ¿no? Pero ahora lo que me tocaba era lo contrario, era aceptar el confinamiento y mirar el mundo, mirar ese fragmento del mundo que me tocaba, ¿no? El que veía desde mi balcón, por ejemplo, o el que veía en unos cuantos manzanas alrededor de mi casa cuando salía al supermercado a pasear a mi perra, ¿no? Había una necesidad de concentración absoluta y de observación, más que de divagación o de reflexión inmediata. Había, para mí, era necesario tomar nota de las cosas lo más detalladamente que pudiera.
¿Se te comía la casa o saliste vivo saliste indemne del enfrentamiento?
Mira, yo creo que los que hemos, después de esta experiencia, en la que todavía dura, por desgracia, y en la que tanta gente ha sufrido y ha trabajado heroicamente, los que hemos tenido una posición, digamos, privilegiada o cómoda, tenemos que resaltar eso y tenemos que ser muy agradecidos y muy prudentes en nuestra queja. Yo estaba muy bien acompañado, estaba en mi casa, tenía un trabajo, tengo un trabajo que puedo hacer donde quiera, entonces las condiciones que tenía comparado con las que tenía tanta gente eran muy fáciles, y aún así había veces, yo creo que como a todos nos ha pasado, a veces que nos ahogábamos, ¿no? Yo recuerdo un día que empecé a subir y bajar las escaleras de mi edificio, pues yo soy muy corredor, ¿no? Entonces yo echaba mucho de menos salir a correr o salir con la bicicleta. Y lo que hacía era que subía y bajaba por las escaleras del edificio corriendo, ¿no? Pero yo creo que eso fue el momento máximo de ahogo que viví en ese tiempo, ¿no?
Otro plano es el 11 de septiembre, que estamos recordando ahora 20 años después. 20 de septiembre, que plasmas en tu posición en aquel momento, viendo cómo se derrumban las torres y viéndolo en directo, bueno, viéndolo en la misma ciudad, vamos, para entendernos. De 20 años después, ¿hay algo que añadir a lo que hubieras escrito ese mismo día?
Ese mismo día, fíjate que me pasó, el 11 de septiembre me pasó algo que es lo mismo que te he dicho ahora con el confinamiento, ¿no? Se me despertó también el instinto de observar, ¿no? Y ese día, el 11 de septiembre y los días siguientes, yo pasé por Nueva York continuamente tomando nota, porque además tenía que escribir para el periódico, ¿no? Entonces tenía como una avidez de captarlo todo, ¿no? De captar lo que veía y una cosa muy importante que era lo que olía, ¿no? El olor que había, había un olor a combustible quemado y poco a poco empezó a haber un olor a ceniza mojada y a materia, esto es muy terrible, a materia orgánica en putrefacción, ¿sabes? Lo que se vio en aquellos días muchas veces era como una respuesta inmediata en mucha gente, una respuesta de una especie de furia, ¿no? Había la respuesta del dolor noble y contenido, que pero había también una furia que fue muy utilizada políticamente, ¿no? Entonces lo que veo a la distancia de los años es como aquel horror y aquel ataque tan tan terrible y tan tan canallesco, cómo desató cosas que no tenía que haber desatado, ¿no? Es decir, no ya la invasión de Afganistán, que en algunos casos podía ser justificada, ¿no? Pero la invasión de Irak, estas guerras interminables, ¿no? Que han terminado, por decirlo de alguna manera, en el espectáculo del mes de agosto en el aeropuerto de Kabul, ¿no? Ha sido, cuando ves estos 20 años así en perspectiva, te da un poco de escalofrío.
Ah. Y ahora mismo, ¿hay alguna pastilla imaginaria que te haga ver con optimismo el plano del futuro inmediato?
Hay una pastilla fabulosa, que es la pastilla del espectáculo admirable que ha dado muchísima gente durante el confinamiento en muchos campos, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la información, ¿no? El modo en que la radio, que las personas que estáis en la radio, las voces de la radio, nos acompañaron, ¿no? ¿Cómo se hizo eso, ¿no? El modo en que los sanitarios actuaron. Y luego una cosa formidable que yo creo que tenemos que celebrar mucho más, que es el prodigio de la vacunación. Es decir, nosotros tenemos un país del que muchas veces nos quejamos con razón, con muchas zonas de incompetencia, con corruptelas, con tonterías, pero hay una cosa que yo, cuando me fui a vacunar, me conmoví, me produjo una emoción muy profunda ver la cantidad de esfuerzo, es decir, la cantidad de esfuerzo logístico, científico, de administración, tecnológico, para esa cosa prodigiosa, ¿no? Y formidable, de tanta gente vacunándose tan rápido y además con tan pocos casos de negacionismo de la vacuna. Piensa que España, junto con Portugal, son de los países menos antivacunas, menos negacionistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú ves que se ha podido hacer eso, tú te das cuenta de que se pueden hacer muchas cosas y de que no estamos condenados ni al fracaso, ni estamos condenados a la incompetencia. Es decir, las cosas se pueden hacer. Y a mí ese ejemplo me conforta, ¿no? Me calienta el corazón.
¿Dónde pasarías tu tiempo futuro más feliz? ¿Un invierno en Lisboa, como decía tu novela? ¿Un otoño en Nueva York? ¿Un verano en Madrid?
Mira, en Nueva York se me ha quedado un poco lejano. A mí me gusta como ir de un sitio a otro, no de manera permanente, ¿no? Pero pasar temporadas. A mí me gusta mucho Madrid, ¿no? Y disfruto mucho de pasear la ciudad y de estar con amigos y de disfrutar de la calidez que hay. Me gusta también apartarme de vez en cuando, me voy a Lisboa y me estoy allí un mes y eso me serena y te da una sensación. Porque Portugal tiene una ventaja inmensa para los españoles, que es que tiene todas las ventajas de la cercanía y todas las ventajas de la distancia, ¿no? Estás fuera y, sin embargo, estás muy cerca y estás con gente que es calurosa y que todo eso. Entonces, y luego me gusta ir a sitios que son, por ejemplo, ahora estoy en Bilbao, ¿no? Bilbao, una ciudad maravillosa, la que yo conocí cuando era soldado, aquí al lado, conocí el año 79 y el año 80, y en esa época era una ciudad apocalíptica, ¿no? Como de Blade Runner, ¿no? Con la ruina de la industria y todo eso, y la suciedad y el terrorismo. Y ahora, dice, una ciudad extraordinaria, en la que probablemente uno de los sitios los que mejor se puede vivir del mundo, ¿no? Entonces, me gusta eso, me gusta tener varios sitios a los que vuelvo, en los que conozco gente. Ya, por ejemplo, explorar, hacer viajes largos y todo eso ya no es una cosa que voy a procurar hacer lo menos posible, ¿no? Pero tener estos sitios a los que puedo ir, que los que conozco gente, los que conozco restaurantes y tabernas, las que como estupendamente, esos son mis placeres viajeros.
Además, ¿qué diferencia de este Bilbao, aquel Bilbao en la mili que te valió aquel libro? Que el libro de la mili, que yo me reí mucho con el libro, bueno, porque
sí, me acuerdo que estuve en tu programa cuando salió el libro. Sí, pues claro, cuando pensamos, dice, las cosas van a peor, dice, Hombre, las cosas no siempre van a peor. Y con lo y nosotros una cosa que los españoles no apreciamos lo bastante es la victoria democrática que hemos tenido y el hecho eso de que ciudades que estaban, bueno, como las ciudades de Estados Unidos, de Rust Belt, estos, ¿no? Las ciudades antiguas, ciudades industriales, que no se han recuperado nunca, ¿no? Y tú tienes Bilbao aquí y dices, joder, qué maravilla, ¿no?
En Seix Barral tienen Volver a dónde, escrito por Antonio Muñoz Molina. Como saben ustedes, la precisión al detalle. Antonio, un abrazo muy fuerte. Gracias por estas palabras.
Un abrazo y muchas gracias.